el mal. Entonces, dice así la palabra del Señor allí, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow, eso está fuerte, ¿verdad? Eso está fuerte. La tibieza espiritual, en realidad, el próximo slide, la tibieza espiritual es una enfermedad que realmente es difícil de combatir, porque el que la sufre se siente bien. Los síntomas son hasta agradables. Y él cree que está bien. Y sabe que es difícil es hacer que una persona que cree que está bien entienda que está mal. Eso fue lo que pasó al Señor Jesucristo con los fariseos. Los fariseos estaban mal, pero mal de remate. Y el Señor no hubo manera de decirle que estaban mal, porque ellos no lo entendían. Para ellos estaban bien. Pero ¿qué tenemos nosotros? Ayunamos dos veces a la semana, damos diezmos, hacemos esto, hacemos el otro, cumplimos con toda la ley. ¿Qué mal tenemos nosotros? Nosotros cumplimos con todo. Entonces, fue imposible. O sea, ni el Señor Jesucristo, ¿verdad?, pudo hacerle entender a los fariseos, con todas las maravillas y con toda la obra que hizo, que ellos estaban mal. O sea, entonces, esta es una enfermedad bien grave, espiritualmente hablando. Pero entonces vea, el Señor establece, Él pone el parámetro de caliente, de temperatura en esta enfermedad, caliente, frío y tibio. Entonces, así para verlo por encima, ¿verdad? Una persona que es caliente, lo podríamos decir a mi entender. Una persona que tiene el fuego de Dios, porque estamos hablando de fuego, la referencia es Dios. Tiene el fuego de Dios, tiene el Espíritu de Dios. Ora en el Espíritu. Porque hay mucha gente que ora, pero no ora en el Espíritu. O ora, depende del Espíritu. Espíritu de sueño, espíritu de bostezo, espíritu de cosas. Pero no en el Espíritu del Señor. ¿Ve? Entonces, nosotros, esta persona ora en el Espíritu, se mueve en el Espíritu, lee la palabra en el Espíritu. Porque hay muchas maneras de leer la palabra también, hermano. Pero hay una manera que es la que Dios quiere, en el Espíritu. Gloria a Dios. Hay quienes leen la palabra que apenas la agarran, se quedan guindados ahí, dormidos se quedan. Y hay quienes la leen para salir del paso. Y hay quienes, o sea, hay muchas maneras. Pero hay quien la lee y disfruta con ella. Se le salen las lágrimas, emocionado por lo que está viendo, porque está el Espíritu del Señor allí. Alabado sea Dios. Entonces vamos a decir que ese es el caliente, ¿verdad? Luego está el frío. Entonces el caliente está en el tope arriba y el frío está en el tope de abajo, si se puede decir. Entonces el frío está, pero el caliente está caliente y el frío está hielo. Entonces ahí es donde nosotros nos equivocamos, que confundimos tibio con frío. Ese es el problema que he oído siempre, pero cuando se predica este tema, que se confunde frío con tibio. Y no es así, hermano. Frío es frío y tibio es tibio. Entonces vea, el frío no lee la palabra, no ora. El tibio viene a la iglesia de vez en cuando. El tibio está tibio. Ahora, una cosa bien interesante, dado la disparidad del tibio, del caliente y el frío, ¿por qué al Señor le gusta el caliente y le gusta el frío? ¿Verdad? Es interesante. Bueno, el caliente porque está caliente, eso creo que no necesita explicación. Pero el frío, le gusta al Señor el frío, porque el frío, hermano, el frío no está engañado. El frío conoce su necesidad. Y eso es lo básico para nosotros recibir ayuda de Dios. Reconocer la necesidad que tenemos. Todos los que se acercaron al Señor Jesucristo reconocieron su necesidad y recibieron la ayuda que necesitaban. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces el frío aunque no lea, aunque no ore, aunque no, pero solamente le basta cuando oiga la voz del pastor que lo llama, de su buen pastor, del Señor, que cuando oye la voz que lo llama, ese hermano, ese cae en el suelo quebrantado, llorando: Señor, perdóname, mi necesidad, yo soy esto, yo soy un maluco, yo soy. Ese reconoce, porque está frío y él sabe su necesidad. Alabado sea Dios. Pero en el medio está el tibio. El tibio es el término medio, tal que es hielo, caliente, tibio. El tibio tiene de Dios, ¿verdad? Esa tibieza que él tiene no es del maligno, es de Dios. El tibio tiene de Dios. Alabado sea Dios. Okay, en el versículo 17, el Señor interpreta, dice así: porque tú dices, dice el Señor, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, el Señor está diciendo que esta iglesia dice así. Pero, a mi modo de entender, ¿verdad? Yo sé que aquí hay maestros de la palabra, alabado sea Dios, pero a mi modo de entender, la iglesia no está diciendo eso con su boca. La iglesia está diciendo eso con su actitud. ¿Ve? Y hay una, como nosotros, la regla de interpretación es la misma palabra, ¿verdad? Tenemos un versículo, el próximo que está en ese slide, en el texto de Apocalipsis 18:7, el otro, dice así: cuanto ella se ha glorificado, ha vivido en deleites, tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. El Señor está diciendo esto de la gran Babilonia, que va a ser destruida, y nosotros sabemos que una ciudad no habla, ¿verdad? Pero el Señor está interpretando la actitud errada, pecaminosa, con que esa ciudad está viviendo, y dice: tú dices en tu corazón. De esa manera el Señor está diciendo de esta iglesia, porque una iglesia no habla, ni que nos pusiéramos todos de acuerdo, pero la iglesia tiene una actitud que es esa. La iglesia está diciendo: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ella está viviendo de esa manera. Y Dios está interpretando, el Señor Jesucristo lo está interpretando, lo que esa iglesia está diciendo con su actitud. Porque tú dices: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La palabra de Dios dice que allí no hay nada repetido. Amén. En la palabra de Dios no hay nada de más. Eso debemos estar claros todos que creemos en el Señor. En la palabra de Dios no hay nada de más. Porque el Señor Jesucristo dijo que hasta una jota, hasta un tilde se va a cumplir. O sea, que un puntico que está allí, una comita, un asunto, eso se va a cumplir. Alabado sea el nombre del Señor, porque su poder es grande, hermano. Entonces, allí está hablando de dos riquezas. El Señor no va a repetir la misma cosa dos veces. Dice: yo soy rico, dice la interpretación que le da el Señor a la actitud de la iglesia. Soy rico y me he enriquecido. Ahí está hablando de dos riquezas. Y a mi forma de ver, yo soy rico es una riqueza, y me he enriquecido es otra riqueza diferente. ¿Y por qué? Porque llevándose por la misma interpretación de la palabra, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y el mismo Señor está diciendo que ellos dicen: yo soy rico. Entonces ellos están hablando de otra riqueza que no son terrenales. Entonces está hablando de algo que yo soy, que yo soy, que yo tengo en mí. Alabado sea Dios. Entonces yo le voy a hacer una traducción de eso al lenguaje actual de la palabra de Dios, según lo veo yo. Yo veo que ellos están diciendo allí: yo soy hijo del rey y Dios me ha bendecido. Yo soy hijo del rey, o sea, yo soy rico, soy hijo del rey. Yo tengo la paz de Dios, tengo la palabra de Dios, estoy lavado con la sangre de Cristo, tengo riquezas espirituales porque Cristo me lo hizo todo, estoy bendecido con Cristo en lugares celestiales, yo soy rico. O sea, es algo interno, es algo de pero aparte de eso, ellos dicen: y me he enriquecido. O sea, Dios lo ha bendecido. ¿Ve? Esta iglesia está bendecida, dice, porque ha sido fiel. O sea, es tremendo esto, hermano. Pero entonces ve, dice, los tibios espirituales, ellos oran porque ellos tienen, o sea, esa tibieza, ese calor es de Dios. Ellos tienen de Dios y se sienten bien, o sea, no se sienten mal, se sienten bien con ellos mismos y se sienten bien con Dios. Eso es importante que nosotros lo veamos, porque siempre le hemos pasado muy por encima a estos textos. Entonces ellos tienen de Dios, ellos oran, ellos tienen su tiempo de lectura diaria, ellos tienen su tiempo de oración, ellos participan en la iglesia. Los tibios espirituales, muy diferentemente de lo que se ha enseñado por siempre, muy diferentemente de lo que se ha enseñado, los tibios espirituales tienen ministerio en la iglesia, trabajan en la iglesia y hacen muchas cosas dentro de la iglesia. Alabado sea Dios. Tienen cierta actividad dentro de la iglesia. Pero ellos tienen una cantidad de Dios que es suficiente para ellos. De allí, ellos están bien allí, están con eso que tienen, están saciados. ¿Ve? Ellos no quieren, de ahí para allá sería buscarse problemas, sería empezar a cambiar una cantidad de cosas en su vida, y ellos no quieren eso. O sea, ellos están bien así. ¿Ve? Esta gente tiene muchas metas en esta tierra. ¿Ve? Tiene muchas metas, pero no tiene metas espirituales. No quieren ser pastores, no quieren ser evangelistas, no quieren ser predicadores. No, ellos quieren ser otra cosa. Su meta está, ellos están planeando en tener un mejor carro el año que viene, en cambiar esa casa porque ya está vieja, ya tienen 2 años viviendo allí y ya Dios lo puede bendecir con una mejor, y seguramente lo puede bendecir, pero mucho cuidado. Y tiene una cantidad de metas terrenales, disfrutando las bendiciones de Dios en esta tierra, disfrutando las bendiciones, pero su corazón está en las bendiciones y no está en el Dios vivo. Alabado sea el nombre de Dios. Son buenos miembros de la iglesia. Es tremendo. Son buenos miembros de la iglesia. Pertenecen a una iglesia. Son buenos miembros. Participan en las iglesias. Y pueden pasar años y años en la iglesia. Y ellos siempre son los mismos. Ellos no cambian. Permanecen iguales. Porque están cómodos. Están en un ambiente de confort. Hermano, si esto están en un ambiente de confort. Y están bien, bien así. Y con lo que le dan al Señor está bien. Y el resto son las metas. O sea, ellos están disfrutando lo mejor. Ellos están tratando de disfrutar lo mejor de este mundo terrenal. Y al mismo tiempo, cuando venga Cristo, quieren tener lo mejor del otro mundo, del reino de los cielos. Y quiero decirle a las personas que tienen este problema, porque le digo una cosa. Yo me enteré de esto, no fue haciendo un estudio bíblico. Me enteré de esto porque el Señor me aló las orejas y me hizo entender que yo estaba tibio. Alabado sea Dios. Estoy compartiendo con ustedes para compartir eso, hermano. ¿Ve? Por eso fue que yo me di cuenta lo que es la tibieza espiritual. Estas personas que son tibios, ellos creyeron en el Señor y empezaron a crecer espiritualmente, a orar, a buscar, a ayunar, hasta que llegaron a un punto, a un nivel, ¿verdad? Y en ese nivel se estabilizaron. Entonces ellos están estabilizados en este nivel. Abajo está lo frío, arriba está lo caliente, pero ellos están estabilizados aquí. Ellos están en este punto de confort, en donde tienen buen trabajo, donde Dios les ha bendecido su casa, su carro, sus hijos, donde todo está funcionando bien, donde son bendecidos en la iglesia, son reconocidos en la iglesia y son reconocidos afuera, y tienen un mundo ahí de confort. Y lo que eso significa es que están acomodados a este mundo. Están conformados a este mundo. Y es realmente, hermano, una trampa de usted sabe quién. Es una trampa terrible. Esta gente, para estos hermanos que estaban como yo estaba, el Señor forma parte de sus vidas. Y esto se oye muy bien. Pero sin embargo, Dios no quiere eso. Dios es la vida misma. Él es nuestro respirar, nuestro pensar, nuestro levantarnos, nuestro acostarnos. Él no quiere ser parte de tu vida, hermano. Él no quiere ser parte de tu vida. Él quiere, Él es tu vida. Tú tienes, Él quiere que tú vivas por Él. Él te rescató para que tú pongas tus ojos en el reino de los cielos y allá, y tú vivas para Él. Porque ya nadie vive para sí, ni nadie muere para sí. Si alguno vive o si alguno muere, para Cristo y para Él vivimos y morimos. Alabado sea el nombre de Dios. Amén, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Pero dice, ellos dicen, me he enriquecido. Eso está hablando de las bendiciones que el Señor les ha dado económicamente, ¿verdad? Y esto trae realmente viene siendo lo que hizo que los israelitas se olvidaran de Dios en la tierra prometida, fue la prosperidad. Y la trampa que el enemigo de nuestra alma usa para que nosotros nos apartemos de Dios y nos pongamos frío, nos pongamos tibio, es la prosperidad y es ese tipo de cosas. Entonces nosotros tenemos un enemigo que combatir, y un enemigo que combatir y que tener pisado todo el tiempo, que es el dinero, la riqueza, tienen que estar debajo de nuestros pies siempre para la gloria de Dios. Hay un slide allí que Lucas 26:24. Una de las cosas que tienen los tibios es que han sido bendecidos, porque han estado en la iglesia, han estado sirviendo al Señor. El Señor es fiel, el Señor bendice, el Señor prospera, y son gente que son de Dios, porque son llamados, le están sirviendo y están bendecidos, pero caen en una trampa, porque tenemos un enemigo que es un engañador y nos trata de poner trampas en el camino para que no avancemos. Y entonces esta gente, cuando empieza a tener riqueza, cuando empezamos a tener riqueza, ¿verdad? Entonces dice así, o sea, tendemos a confiar en la riqueza. El mismo Señor Jesucristo dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos los que confían en la riqueza. Y los que tienen riqueza, por los que tienen, porque confían, ¿verdad? Pero qué difícil es tener riqueza y no confiar en ellas. Hermano, realmente es algo titánico, es algo difícil. Es algo difícil tener riqueza. Entonces el Señor Jesucristo dice, ten cuidado, más hay de vosotros ricos porque ya tienen su consuelo. Porque la riqueza se convierte en un consuelo de nosotros. Los que tienen cierta, oígame una cosa, pero no estoy hablando de riqueza de los que tienen 1 millón, para arriba, 3 millones, no, riqueza tiene cualquiera que está en una buena condición. O sea, que tiene, que le queda, que tiene sus ahorritos guardados, que tiene alguna cosita por acá. O sea, no tiene que el que sea un millonario, tiene que ser alguien que tenga las posibilidades de hacer alguna cosa. Porque los que tienen riqueza se consuelan mucho ellos mismos. Mira, tuvieron un mes malo, o 2 meses malos, o 3 meses malos. Y entonces dice, oye, he estado tan mal, yo necesito algo. Y entonces se compran un pasaje de un crucero y se consuelan entonces en un crucero. Y van de paseo en un crucero y se consuelan, porque es un consuelo, hermano. Ellos tienen buscan su consuelo. O no, yo hoy estoy, me la he visto tan mal. No, yo me voy a hacer un regalo. Pues yo necesito una cosa. Me voy a comprar tal cosa. Me voy a arreglar tal cosa, un spa. Me voy a hacer. O sea, empiezan a dejar el consuelo del Espíritu Santo por consolarse con la riqueza. Porque la riqueza, la Biblia dice que sirve para todo, hermano. La riqueza sirve para todo. Y ya vamos a ver un poquito más adelante lo que es esto. Dios quiera que me alcance el tiempo. ¿Sí? Sol, detente en Gabaón. Vamos a ver ahora en Lucas 16:13. Dice así. Ningún siervo, eso es para las personas, porque uno de los problemas principales de los tibios es que aparte que se sienten bien espiritualmente, es que confían en las bendiciones que Dios les ha dado. Y si hacemos memoria, en las parábolas del Señor, las parábolas de la invitación a las bodas, todos los que dejaron de ir a las bodas es porque estaban distraídos con las bendiciones que el mismo rey le había dado. Oh, Señor, acabo de comprar una yunta de bueyes y la tengo que ir a probar. He comprado una finca, una hacienda, y voy a tener que ir a verla. compré tal cosa. O sea, estaban distraídos con las bendiciones. Y por eso se perdieron las bodas del rey. El Señor nos dice la cosa de diferentes formas para que nosotros, el que no la capte de una, la capte de otra. Amén. Y entonces ahora nos lo está diciendo de esta manera. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Miren ese detalle que el Señor pone a la riqueza como un señor. Amén. El Señor pone a la riqueza como un Dios, porque la riqueza es un Dios y es un Señor. Y miren la diferencia entre un Dios y un Señor. La gente tiene muchos dioses, pero no le sirven a esos dioses. Se acuerdan de ellos cuando truenan, como dicen por allí. Y mucha gente que tiene a Dios, al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, como Dios, pero no le sirve. Lo tiene porque conoce que Dios es Dios, pero más nada, no le sirve. Pero la riqueza es un señor que la gente tiene que servirle obligatoriamente para poder tener lo que él da. Nosotros le servimos a Cristo para poder tener lo que él da. Cristo nos da la paz, nos da el gozo, la bendición, la vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Y si nosotros queremos las cosas terrenales, tenemos que meternos bajo ese Dios. Porque lo que él da son cosas terrenales. Él da carros, mejores casas, mejores situaciones, mejores cruceros, mejores vacaciones, mejores. Eso es lo que da ese Dios terrenal. ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos que andar con un equilibrio. No vamos a dejar de trabajar, ni vamos a dejar de hacer cosas en esta tierra. Pero tenemos que tener pisado lo que es riqueza y prosperidad bajo nuestros pies, bajo el yugo de Jesucristo. Alabado sea Dios. Entonces, hermano, nosotros, el que está sometido a ese Dios, trabaja el domingo, trabaja de noche, trabaja hasta el tres turnos, trabaja el otro, porque quiere tener una mejor casa, porque quiere tener un mejor carro, porque quiere pagar unas mejores vacaciones, porque quiere hacer diferentes cosas. Entonces se somete a ese Dios, al Señor dinero. ¿Ve? Y nosotros tenemos que tener nuestra prioridad. Nuestra prioridad es que aunque tengamos una casita que no sirva para nada, o que cubra nuestras necesidades, o que el que sea humilde con relación a la casa de nuestros amigos, pero nosotros vamos a guardar nuestra salvación con temor y temblor, y vamos a mantener el gozo en nuestras vidas para la gloria de Dios. Amén. Alabado sea Dios. Entonces, tenemos que tener prioridades. No podemos tener todas las cosas. Tenemos que renunciar a unas cosas para tener otras. Eso lo dijo el Señor. Nadie puede servir a dos señores. Y lo pone la riqueza como un señor. La pone al nivel de un Dios. Y al nivel de o sea, es algo muy importante para meditar. Y también lo dijo de otra manera. Cuando dijo en Mateo 13:22. Habla, el sembrador salió a sembrar y dice, hay una semilla que fue sembrada entre espinos. ¿Ve? Y esta semilla, esta la usamos muchas veces para evangelizar, esta parábola del sembrador. Pero yo no veo esta parábola para evangelizar. Esta es una parábola para la vida de la iglesia. Es una parábola para que nosotros nos veamos allí en nuestras vidas las cosas que pasan dentro de la iglesia. Dice así, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de la riqueza, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Ve? ¿Cuántas personas en las iglesias tienen la palabra, pero la palabra se ha hecho infructuosa? No cambia, la palabra no los cambia, la palabra no los transforma, la palabra no ha hecho lo que tiene que hacer en su vida, porque ellos no le han dado la cabida a la palabra, sino porque ellos están ocupados en el trabajo, en el dinero, en prosperar, en tener una mejor casa, en tener mejores cosas en esta tierra. ¿Ve? Sencilla, eso es para nosotros los que tenemos tiempo en las iglesias, porque eso tiende a oprimirnos a nosotros, los afanes y el engaño de la riqueza, el afán de este siglo. ¿Ve? Entonces es importante, hermano, que nosotros nos veamos allí, porque eso es para nosotros, y eso son tres maneras diferentes como el Señor nos habla de la tibieza espiritual. Tenemos que el Señor entonces le dice a esta persona, a estos tibios espirituales, cómo él los ve. Le dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Ve? Pero lo interesante ahí es la palabra. Bueno, todo es interesante, todo es terrible, pero la palabra y no sabes. Y no sabes. O sea, ellos están ignorando de su propia situación. Es terrible estar pensando que uno está bien y está mal. ¿Ve? Ellos están ignorando su propia situación y sin embargo delante de Dios están de una manera realmente miserable, desastrosa. No vamos a comentar eso porque tampoco podemos decir solamente lo malo, ¿verdad? Hay un remedio, alabado sea Dios, la medicina de Dios. Dice así. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ese es el remedio de Dios. Dice, yo te aconsejo, es un consejo, el Señor no nos impone nada. Amén, hermano. Señor no nos impone nada, Él nos aconseja, Él nos dice con amor, porque Él respeta nuestro libre albedrío, ¿verdad? Pero entonces dice, el consejo empieza diciendo que de mí compres, que de mí compres. O sea, aquí hay que pagar un precio. Hay una parte en la escritura donde dice, en Apocalipsis, creo dice una parte, dice, ven y el que tiene sed beba gratuitamente del agua de la vida. Algo más o menos como eso. Pero aquí hay que comprar. Alabado sea Dios. Y hay que comprar porque hay que pagar un precio, un sacrificio. Hay que entregarle el corazón al Señor. Hay que convertirse de todo corazón al Señor para poder comprar lo que Él tiene para nosotros. Y lo que vamos a comprar es, compra oro refinado en fuego para que sea rico. O sea, para que sea verdaderamente rico, para que tengas la riqueza que tú tienes que tener. ¿Ve? La riqueza que Dios da. Entonces dice así, oro refinado en fuego. ¿Qué es eso, hermano? El oro se refina en horno. Y la Biblia dice que nuestra fe tiene que ser probada como el oro, con fuego. ¿Ve? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está tratando de decir el Señor? Hermano, los tibios espirituales, normalmente, hermano, los tibios espirituales no soportan las pruebas. Se salen de las pruebas. No se meten en el horno del Señor. Si se sienten una enfermedad de alguna cosa, salen corriendo al médico. En vez de buscar primero al Señor y esperar que oren por él y ayunar y buscar la presencia del Señor. No, primero corren al médico porque tienen seguro, porque tienen otra cosa, confían más en otra cosa y le piden a la iglesia que ore para que la operación salga bien. ¿Ve? Pero el Señor puede hacer que sean sanos completamente. Alabado sea Dios. Amén. ¿Ve? Entonces, dice, nosotros nos podemos salir de las pruebas de diferentes formas. ¿Ve? O sea, se nos presenta un problema económico y en vez de buscar al Señor y esperar en Él hasta el último momento allí de rodillas clamando, Señor, ayunando, tú puedes, tú tienes el poder. No, salimos a pedir prestado. ¿Ve? Usamos la tarjeta de crédito. Y nos salimos del señorío de Dios. Y la Biblia dice en Filipenses 3, versículo 17 y 19, dice así, dice que por allí andan muchos, dice el apóstol Pablo, de los cuales dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esta gente, hermano, no son inconversos. Pablo está hablando de cristianos que son enemigos de la cruz de Cristo. No les gusta sufrir. ¿Y por qué no les gusta sufrir? Porque este tipo de creyente, así pensaba yo, y de repente ese es el problema. Este tipo de creyente piensa que todo lo malo que le pasa, todas las situaciones que ellos consideran malas, que son negativas, vienen del maligno. Y lo bueno y las bendiciones y la prosperidad vienen de Dios. Hermano, y si nosotros pensamos así, estamos en grave peligro de apartarnos de Dios en cualquier momento. Amén. Porque vea lo que dice la palabra de Dios en Lamentaciones capítulo 3, versículo 37. Dice, ¿quién será aquel que dijo, que diga que sucedió algo que el Señor no mandó. ¿Quién? O sea, ¿quién se va a atrever a decir eso? Vamos a ver, ¿quién se va a atrever a blasfemar de Dios de esa manera, diciendo que pasó algo que Dios no mandó? Te está diciendo que Dios no tiene control sobre esta tierra, está diciendo que Dios no es todopoderoso, está diciendo una cantidad de cosas en contra de Dios. El Señor dice, ¿quién se atreve? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Dice, ¿de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? Alabado sea Dios. Si no, preguntémosle a Job, que se le murieron los 7 hijos el mismo día, perdió todo lo que tenía el mismo día y se arrodilló y dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, lo que pasa con los tibios espirituales que se han salido del señorío de Jesucristo. ¿Ve? Empezaron bien bajo el señorío del Señor, pero luego con la riqueza, con el poder de la riqueza que sirve para todo, se han salido de allí porque han podido conseguir cosas ellos mismos sin tener que estar buscándola en oración y en llanto y en lamento de arrodillado delante del Señor. Amén. Entonces es fácil conseguir cosas así porque el dinero sirve para todo. Y ahí es donde está el peligro del dinero. Nosotros tenemos que entender que el dinero es un peligro espiritual para nosotros, bien problemático, bien difícil. Y tenemos que mantenerlo bajo nuestros pies para la gloria de Dios, hermano. Entonces, por otra parte, ellos dice allí en el consejo que da el Señor, dice, y que compres vestiduras blancas. Dice, oro refinado en fuego. O sea, entonces para el oro refinado en fuego tenemos que someternos al señorío del Señor, soportar las pruebas, humillados delante de Él y esperar que Él nos saque y no nosotros a nosotros mismos, sometidos bajo su señorío. Y luego nosotros tenemos, alabado sea Dios, dice que tenemos que comprar también vestiduras blancas. Ahora, las vestiduras blancas significan santidad, porque el Señor, refiriéndose a Sardis, a la carta de Sardis, le dice de esta manera, porque Sardis es una iglesia mundana, tiene nombre de que está vivo pero está muerta. Pero entonces le dice, pero tienes unas pocas personas para ti, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces el Señor, cuando dice que compres de mí vestiduras blancas, está diciendo, o sea, que para tener eso tiene que pagar el precio de la santidad, de la separación del mundo, de apartarse del pecado, de apartarse de lo mundano, para consagrarse al Señor para la gloria de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, eso tenemos que hacer. Ese es un precio que hay que pagar para dejar a un lado la tibieza espiritual. ¿Ve? Es importante. Tenemos que ser, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y esta gente, como comparte con el mundo, igual que viene a la iglesia, ¿verdad? Entonces tienen sus vestiduras manchadas. Muchas veces han perdido la línea divisoria entre lo santo y lo profano. Y no saben discernir entre una cosa y otra. Y por último, en el consejo le dice al Señor, unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, están ciegos. El Señor le está diciendo, ustedes están ciegos, porque es para que veas. Es para que veas, porque unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces ellos están ciegos, y el colirio, hermano, es la palabra del Señor. Esta gente tiene que volver a la palabra, porque la palabra es la que nos alumbra el camino, la que nos abre los ojos para que podamos ver. Tenemos que volver al estudio de la palabra. La palabra no puede ser algo secundario. La palabra tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Hermano, mire, esta palabra el Señor le dio a Israel en el desierto. Le dio el maná, el Señor le dio a Israel el maná en el desierto como una señal, y dice la palabra, como una prueba. Mire, coma usted espagueti 3 meses todos los días, día y noche, para que usted vea. Coma arroz preparado, prepárelo como usted quiera, arroz frito, arroz sancochado, arroz con mantequilla, arroz con lo que usted quiera, para que usted vea que a los 3 meses, antes de los 3 meses, a la semana usted está pegando ya. Esta gente comió 40 años maná, porque Dios quería aplastar la carne de ellos, que someterla bajo su señorío. Ustedes van a comer esto. Porque, y aún ellos anhelaban en su corazón los pueblos, los puerros de Egipto y la comida de Egipto la estaban anhelando en su corazón. El Señor nos ha dado a nosotros el maná de su palabra, hermano. La palabra de Dios es para nosotros. Y tú y yo tenemos que comer de ese maná para la gloria de Dios. No tenemos que estar comiendo telenovelas, no tenemos que estar comiendo películas, no tenemos que estar comiendo una cantidad de libros y de basura que hay en este mundo. Tenemos que comer el maná de la palabra de Dios, que eso es lo que nos fortalece para la gloria de Dios, hermano. Amén. Tenemos ese maná. Y el problema nuestro es que hemos dejado la palabra de Dios y la tenemos en descuido. Y por eso vienen sobre nosotros y sobre nuestra casa grandes cosas, hermano. ¿Ves? Porque hay juicio para los que dejan a un lado la palabra del Señor. Para los sacerdotes que dejan a un lado la palabra del Señor. Ya para terminar, le voy a dar otro un ejemplo que aparece en la palabra de Dios sobre tibieza espiritual. Se llama, está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 5. Esta es la carta a la iglesia de Efeso. Esta es una iglesia perfecta. Leamos esto, hermano. Esto es una belleza. Leamos esto. Yo conozco tus obras, le dice el Señor. Es muy interesante eso. Yo conozco tus obras. Nosotros le damos muy poca importancia a las obras, pero el Señor no. El Señor está pendiente de tus obras. ¿Qué estás haciendo? Nosotros muchas veces decimos, no, nosotros vivimos por fe y somos salvos por fe y las obras no valen. Las obras valen, hermano. El Señor está pendiente de tus obras. ¿Qué tú estás haciendo para la gloria del Señor? Es importante las obras. Y todas las cartas de Apocalipsis comienzan con eso. Yo conozco tus obras. Y esas cartas son para hoy, hermano. Eso es para la iglesia actual. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Vea la belleza de esta iglesia. Que no puede soportar a los malos. Que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Alabado sea el nombre de Dios. Wow, yo nunca he estado en una iglesia así, hermano. Yo quisiera estar en una iglesia así. Me disculpan ustedes, pero yo pienso que nosotros no llegamos ahí. Que tenemos esa aspiración, ¿verdad? Pero es tremendo eso. Pero entonces en los próximos versículos, no están ahí estos próximos versículos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz la primera obra. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, esta es una iglesia perfecta, hermano. Mira, esta es una iglesia perfecta. Usted la ve por todos lados, esta es una iglesia perfecta. El Señor no está diciendo aquí algo. Esta es una iglesia perfecta. Pero Él le dice que ha dejado su primer amor. Entonces, eso tiene que traernos a nosotros una reflexión profunda en nuestros valores y en nuestras metas espirituales. Porque cuando nosotros pensamos, vamos yo tengo que arreglarme con el Señor, tengo que arreglar mi vida con el Señor. Lo que pensamos es salir para la calle a evangelizar, a predicar, a decirle a todo el mundo, o pensamos en salir de misionero, o pensamos en ir para otro. Y no es así. Hermano, no es así. Esta iglesia estaba haciendo eso. Y de todo corazón. Esta iglesia estaba apasionada en eso. Y de todo corazón. Pero lo que el Señor nos pide a ti y a mí, que nosotros vivamos para Él, con Él, por Él, por todo, que es el centro de nuestras vidas. Si Él no es el centro de nuestras vidas, todo lo demás que hacemos no tiene valor. Es como el amor. Si no, podemos quemarnos, podemos entregar todo. Y si no tenemos amor, no tenemos nada. Alabado sea Dios. Entonces, usted puede evangelizar el mundo entero, pero usted no tiene una comunión interna con el Señor. Usted no tiene una comunión íntima con el Señor. Usted no se goza con el Señor, con el Espíritu Santo, y le dedica tiempo en intimidad con Él. Y tiene esa, usted no está en nada. Alabado sea Dios. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Ve? Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Lo más importante es tu intimidad, iglesia, conmigo. Porque mira, hay muchos pastores y muchas personas que dicen que yo he ido, y me disculpan si los que lo hayan dicho en esta iglesia, pero la verdad es la verdad. O sea, si alguien lo ha dicho en esta iglesia, que el fruto que nosotros tenemos que dar para el Señor es ganar alma. Eso no es verdad, hermano. Ese es el fruto del Espíritu Santo. No nos podemos nosotros abrogar a nosotros, a culparnos a nosotros porque las almas no se convierten. Ay, yo he oído testimonio de personas que han pasado toda su vida predicando y no se convirtió nadie. Y sin embargo, el Señor los usó tremendamente porque todo lo que sembraron fue de gran bendición de después. Fue una cosa tremenda. Hermano, entonces no se trata de eso. ¿Ve? O sea, nosotros realmente, hermano, lo que el fruto que Dios quiere que nosotros tengamos para Él es un corazón contrito y humillado, que nosotros nos entreguemos a Él de corazón, de alma, de que estemos entregados a Él, porque de la salvación de las almas, hermano, se encarga el Señor. Cuando la gente te vea quebrantado, cuando la gente te vea humillado ante el Señor, cuando la gente vea la gloria de Dios sobre ti, las almas se van a convertir por cantidades, alabado sea Dios. Eso es lo importante. Nosotros desviamos la mirada y queremos cambiar las cosas con obras. Queremos hacer obra para Dios. La obra que Dios quiere que tú hagas y que nosotros hagamos es que nos entreguemos a Cristo, vivamos para Cristo, la gloria de Él sea vista sobre nosotros y Él se va a encargar de salvar a las almas para la gloria de Dios, hermano. Hermano, en los avivamientos que han existido, yo he leído los avivamientos, en los avivamientos que han existido, hermano, los hermanos no salen a predicar, las almas vienen llorando, quebrantadas a la iglesia de una manera tremenda. No saben qué están haciendo, no saben por qué están allí, pero yo tengo que venir para acá, yo me siento mal. Hubo un avivamiento donde en un pueblo por Inglaterra llegó a la policía como 400 personas, en un pueblo como de 500 personas. Y llegaron y bueno, ¿qué quieren ustedes? No, nosotros nos sentimos mal y no sabemos dónde ir. Hay algún peso en nuestro corazón. Sentimos que hemos hecho mal y no sabemos qué hacer. Pero ¿qué hicieron ustedes? ¿Si rompieron algo? No, pero me siento mal. Y la policía se acordó desde el avivamiento que estaba viendo en la iglesia, buscó al pastor, les predicó. Toda esa gente estaba compungida por el Espíritu Santo y no sabían qué hacer. Alabado sea Dios. El Señor va a traer, dice que el Señor trae a la iglesia los que están ordenados para salvación. Así dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo los va a traer si nosotros estamos distraídos? Si nosotros estamos en cierta, cada uno tiene un cierto grado de tibieza espiritual y no nos hemos entregado al Señor y no nos hemos consagrado y no hemos muerto con Cristo, hermano. Alabado sea Dios. Tenemos que morir con Cristo para poder vivir con Él, para que la gloria de Él se pueda ver en nosotros. Entonces, ese es un ejemplo de tibieza espiritual. Y las cinco vírgenes insensatas también. Las vírgenes insensatas, porque es diferente. Nosotros no podemos distinguir entre un tibio y un caliente, porque los dos dicen gloria a Dios igual. Y los dos alaban al Señor, y los dos cantan, y los dos hacen de todo. ¿Ve? Eso lo sabe el Señor, quién es realmente el que tiene la intimidad con Él. ¿Ve? Nosotros, no, pero entonces ahí están las cinco vírgenes. Están igualitas a las vírgenes prudentes, igualitas las cinco vírgenes insensatas. ¿Ve? Pero Dios sabía quién tenía la intimidad con Él, quién tenía del Espíritu suficiente. Alabado sea Dios. Ahora, en conclusión, para tener una conclusión, hermano, lo importante en nuestra vida espiritual es que nosotros tengamos una. Realmente, porque nosotros decimos mucho que tenemos relación con Dios, pero muchas veces es un cliché que tenemos. Que tengamos realmente una comunión con Dios. Que usted tiene, hermano, usted y yo tenemos que tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Eso, tenemos que alimentar esa relación íntima con el Espíritu Santo que crezca en nosotros. Y en la medida que eso crezca, la gloria de Dios se va a ir manifestando en nuestras vidas para gloria de Él. Él se va a glorificar en tu vida, alabado sea Dios. Eso es lo importante que nos pide el Señor. Dame tu corazón, no la mitad. ¿Ve? Y ten la otra mitad en el mundo. Dame tu corazón. Conviértete de todo corazón. Olvídate del mundo. Olvídate de la fama. Olvídate del dinero. Olvídate de prosperar en esta tierra. Haz tu riqueza en el reino de los cielos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos, hermano. Gloria a Dios en las alturas. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra que me has dado, Señor. A ti la gloria, Señor. A ti la honra, Señor. Mi alma te exalta y te glorifica. Gracias, Señor. Tú eres el Todopoderoso. Bendice a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a llegar a la meta, Padre. Ayúdanos a sacar de nuestra vida las cizañas, Señor. A sacar todo lo que está estorbando nuestra vida espiritual. Y que podamos tener realmente una comunión contigo, Señor. Que tú nos conozcas realmente cuando lleguemos a tu presencia. Que tú nos conozcas y sepas quiénes somos nosotros. Porque hemos vivido en una relación contigo. Hemos vivido en una intimidad contigo, Señor. Alabado sea tu nombre para siempre. Bendice esta iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, bendigo esta iglesia en tu nombre. Jehová te bendiga y Jehová te guarde, iglesia misionera. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, iglesia misionera, y ponga en ti paz. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Señor les guarde.